En las conferencias de la pasada semana, Elías Díaz ha puesto muy bien de manifiesto lo que supuso la corriente espiritual krausista e institucionista en la renovación filosófica de nuestro escolástico siglo XIX y en la formulación de una teoría política, jurídica y social acorde con las premisas de la sociedad contemporánea. Ha señalado también, en frecuentes ocasiones, y por cierto, siempre que lo hacía, me cedía a mí gentilmente los trastos, y lo aprovecho ahora para brindarle a él la faena. Ha señalado, digo, que en toda esa corriente krausista e institucionista, y desde el mismo Sanz del Río, late siempre una sustancial preocupación pedagógica. Hasta el punto, diría yo, coincidiendo con él e incluso subrayándolo todavía, de que quizás puede decirse que las principales directrices de sus importantes derivaciones culturales y sociales, filosóficas, jurídicas, políticas, social reformadoras, religiosas, feministas, muchas, todas ellas participan de una inspiración común, un tono, un perfil de misión educadora. Y creo que puede afirmarse sin incurrir en exageraciones que el foco de irradiación o la central energética de esa palpitación educativa era la pequeña escuela del Paseo del Obelisco y la aventura pedagógica que en ella se desarrollaba. Algunos de los mismos institucionistas, Zulueta, por ejemplo, expresaban esto diciendo que la institución difusa, todas esas derivaciones, quizá se agostaría e incluso moriría sin la institución concreta, sin esa pequeña escuela. Hasta la derecha tradicional, si me apuran ustedes un poco, lo expresaba de alguna manera, con desconfianza campesina, recelando de todo aquello que no podía aceptar y sospechando que se habría incubado de alguna manera en los círculos secretos de la institución. No había, es ocioso decirlo, sociedad secreta alguna, ni conjura, ni mano negra, ni nada de eso. Se trataba, creo, simplemente de la irradiación espiritual y cultural de un importante proyecto educativo. De él toca hablar hoy. Hay algunos problemas de envergadura cuando se intenta una indagación sobre el talante educativo de la institución, que se derivan, sobre todo, de su implantación y crecimiento en un ambiente hostil. Esta hostilidad que le acompaña desde su nacimiento hasta su misma muerte ha determinado una casi imposibilidad de contemplar objetivamente, de visitar la institución, más allá de ciertos prismas más o menos distorsionantes, interpuestos implacablemente entre el investigador y la realidad histórica. He pasado personalmente algunos años estudiando, gracias a una beca precisamente de esta fundación, la Junta para Ampliación de Estudios e instituciones dependientes de ella, instituto, escuela, residencia de estudiantes, centro de estudios históricos, etc. Pues bien, todos los años de la vida de estos centros se produce una discusión en el Parlamento sobre la intolerable inficción que sufren por parte de la institución libre de enseñanza. Cansado ya en 1918 de estos impenitentes ataques de la derecha, don Santiago Alba insta así a los parlamentarios. ¿Han visitado, sus señorías, la residencia de estudiantes? En este caso el ataque era contra la residencia. Sin daño para sus ideas, les dice, visítenla, porque no hay acción como la acción de los hechos, la sugestión de la realidad. Mucho me temo que de la institución se ha hablado demasiadas veces sin haberle girado ni tan siquiera una sola visita. Es más, yo diría que se ha hablado tanto de ella que eso, precisamente, dificulta la visita, la verdadera visita. Ha sido confundida tanto y con tantas cosas distintas que es difícil, a veces, horadar esa textura preconcebida de que parten las agresiones y también superar la nostalgia noble muchas veces de una reverencia demasiado incondicional. Se dice de don Francisco Giner que, pese a su dolor por la incomprensión y el sectarismo, opinaba que tanto y tanto ataque a la institución había sido un estímulo para mantener la tensión, para mantener la autenticidad, la pureza del núcleo educativo. Acosada y vigilada por tantos ojos, la institución no podía permitirse el más leve error, la más mínima autocomplacencia. Pero estos ataques y este sectarismo, al mismo tiempo, para el profano, han ocultado mucho tiempo la verdad honda y la razón profunda del trabajo cotidiano de aquella casa. Institución libre de enseñanza, con comillas, ha sido con frecuencia una expresión emocional, un elogio incondicional o una condena sórdida, un halo de santidad o un estigma. En muy contadas ocasiones se ha escrito sobre ella con tono objetivo y sereno. Y al contrario, por supuesto, en incontables ocasiones ha sido zarandeada como bandería en favor o en contra de programas o postulados a los que no era ni siquiera cercana y tampoco contraria. Este componente pasional, enturbiador, ha permanecido muchos años, incluso después de su desaparición física y de su dispersión espiritual, adoptando múltiples formas. Desde una admiración secreta, llena de envidia y de inquina, que ha llevado a plagios rudimentarios y vergonzantes, a una exagerada celebración de algunos presuntos rasgos de rebeldía externa, difíciles de localizar realmente en la realidad histórica. Todavía hoy, por ejemplo, en nuestros días, en las discusiones parlamentarias del artículo 27 de la Constitución ha sido recordada no menos de 4 o 5 veces, algunas de ellas en tono de propuestas para recoger una herencia rica, pero otras, en cambio, como invocaciones tendenciosas o farisaicas para reforzar políticas que le eran, por supuesto, absolutamente ajenas. El resultado de todo ello ha sido, en el mejor de los casos, que en unas y otras aportaciones han podido verse periódicamente algunos aspectos claramente perfilados de la institución, al mismo tiempo que esa misma claridad o parcialidad dejaba en la penumbra o en plena sombra aspectos conexos sin los cuales no cabía una comprensión intensiva de ella. A veces, por ejemplo, no se ha caído en la cuenta de que ciertas palabras no significaban lo mismo hace 100 años que ahora, y con frecuencia se pretende haber entendido la institución utilizando conceptos cuyo campo de referencia ha evolucionado insensiblemente. Ante tales dificultades, el interesado por su obra pedagógica tiene que recorrer vericuetos, a veces poco iluminados. Vericuetos que además se complican porque en la institución hay una clara resistencia a los programas pedagógicos, a los sistemas de ideas cerradas. Lo suyo, repiten sin cesar los institucionistas, es un proyecto abierto. Giner escribía que en el genio español anidaba una dualidad secreta, y no pocas veces una especie de dualidad de armonización de contrarios, de premisas multívocas, se halla presente en la propia institución. Intentemos un acercamiento inicial a ella, teniendo todas estas cautelas en cuenta. Ya sabemos que nace en 1876 como consecuencia de la llamada segunda cuestión universitaria, segunda represión universitaria, como decía muy bien Elías Díaz. Lo que allí se pone en juego es la libertad de cátedra y la inviolabilidad de la conciencia científica, que se comprometía seria y decididamente, según aquellos hombres, firmando adhesiones a la forma monárquica de gobierno, a la religión católica, a las llamadas reglas de la sana moral, o simplemente ateniéndose a programas estrictos o a libros de texto aceptados. Para imponer todo esto, el ministro de Fomento, por su parte, tenía una argumentación sencilla, que no deja de sernos familiar. La llamada libertad de enseñanza propiciaba, al parecer, intolerables extralimitaciones y era vehículo de, cito literalmente, funestos errores sociales. Era preciso, por tanto, que la educación oficial, como el Estado, volviese a ser confesional, partidaria e incondicional del sistema político establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Nada nuevo. Ellos, como recordaba Elías Díaz, no se plegaron a estas cortapisas y fueron expedientados, desterrados, suspendidos de sus cátedras, etcétera. Esta es la primera dimensión de su ideario, la defensa a ultranza de la libertad de enseñanza. Una expresión que adquiere su pleno sentido, como el de toda libertad, en boca de los presos, y suele ser desfigurada y pierde con frecuencia ese sentido en boca de los carceleros. Para desenvolver esa libertad en toda la amplitud e intensidad que le atribuían, hubieron de salir de la estructura educativa oficial por un pequeño portillo que les iba a dejar la Constitución de 1876 en un párrafo de su artículo 12. Decía así: todo español podrá fundar y sostener establecimientos de instrucción o educación con arreglo a las leyes. De acuerdo con ello, constituyeron esa sociedad cuyo objeto fue la fundación en Madrid de la Institución Libre de Enseñanza. Se sustraían así, como escribieron luego, a la esfera de acción del Estado, dando un primer paso hacia la independencia de la investigación científica y de la función del profesor. Y su libertad de enseñanza, conviene subrayarlo para distanciarla semánticamente de otras libertades de enseñanza, hundía sus raíces en el más puro y coherente liberalismo. Es decir, se situaba en la sociedad civil sin conexión alguna con el Estado. Ello se pone de manifiesto en dos extremos claves. Nunca pidieron ni aceptaron subvención oficial alguna y jamás solicitaron ni desearon homologación o convalidación de sus estudios. Rechazaban la subvención y el apoyo oficial precisamente para proteger la libertad que se les antojaba amenazada de algún modo por el hecho simple de la dependencia económica. Y en cuanto a la homologación de estudios, no les interesó nunca, porque su proyecto educativo nunca fue, como veremos, pragmático, utilitario. Más bien, tendieron a hacerlo inútil, en una cierta acepción que luego explicaré de este término. Pero lo sorprendente de esta nítida formulación liberal de la libertad de enseñanza es que no iba acompañada, como hubiera podido ser lógico, de la concepción de un Estado abstencionista, apático, inmóvil frente a los resultados más o menos inciertos del libre fluir y refluir de la sociedad civil. Para ellos, el Estado es, por el contrario, una entidad con decisivas obligaciones en este punto. Giner lo expone muy clara y premonitoriamente en dos ensayos: La futura ley de instrucción pública, escrito en 1869, y La verdadera descentralización en la enseñanza del Estado, escrito en 1886. Hay un derecho general a la educación, y el Estado debe poner los medios para que tal derecho sea una realidad mediante la organización de un sistema de educación pública que cumpla al menos estos requisitos: exquisita neutralidad en materia ideológica y religiosa y abstención rigurosa en lo que a dirección pedagógica, planes, programas, selección del profesorado, vida interna, organización científica de los centros, etcétera, se refiere. Su acción, la acción del Estado, debe ser exclusivamente económica y administrativa. Giner, para resolver ese problema que quedaba ahí en vacío, partiendo de su concepción orgánica de la sociedad, idea la creación de una representación general de la instrucción pública, en forma de cámara o asamblea educativa, con absoluta independencia de la asamblea política, que tendría la competencia en aquellas materias fundamentales. Asimismo, las escuelas normales de los distintos distritos deberían tener también una cotidiana relación con los centros ubicados en los mismos y ejercer algunas de esas competencias. Estas ideas de Giner, cercanas a algunas propuestas actuales, son una amalgama genial y coherente de sus propios pensamientos, del movimiento inglés de los school boards para la educación oficial y de una visión particularmente clara, que creo que no hay ahora, de las posibilidades de las escuelas normales. Evidentemente, para él, todo ello no autoriza a que los Estados, ni aun con este tipo de organización, puedan cohibir la enseñanza privada, constituyendo, y cito literalmente, un monopolio contrario al mismo objeto que invocan. La enseñanza privada ha de poder convivir con la otra como germen de experimentación, de inquietud y renovación, de crítica, o también, aunque esto siempre será muy lamentado por Giner, en caso de instituciones confesionales, partidistas o proselitistas. Pero aquel modelo de institución educativa de carácter público fue el que inspiró en gran parte, en 1918, la creación por parte del Estado del Instituto Escuela, un centro experimental de vanguardia y primer paso para la reforma de la enseñanza pública, dándose entonces la paradoja, tan sumamente familiar, de que inmediatamente la derecha maurista y datista, tan hostil con la institución libre de enseñanza año tras año, se apiñó vociferante en contra de ese proyecto en un mitin, les doy la fecha exacta, el 1 de junio de 1918, en favor nada menos que de la libertad de enseñanza, como si el Instituto Escuela fuera a atacar con los principios de la institución, que ahora veremos, esa libertad de enseñanza. Luzuriaga, además, en el calor de la discusión, aporta datos que hablan de un 70% de la escolarización en instituciones privadas, por no hablar, por supuesto, de la enorme, de la dramática falta de escolarización del país en 1918. Es precisamente este medio ambiente tan farisaico y tan poco comprensivo con su pensamiento y con sus ideales lo que había inducido a aquellos hombres a centrar todo su esfuerzo en la institución libre de enseñanza. Pero no solo eso. La institución no es un puro producto de la persecución. Es, antes que eso, y muy por encima de eso, un producto de la convicción. El itinerario que aquellos profesores expulsados recorren coactivamente desde el Estado oficial a la sociedad civil, desde la educación pública a la enseñanza privada, es de menor importancia, quizá diría que común en nuestra historia, lamentablemente recurrente, casi usual, hay que llorar, pero casi usual. Es el otro itinerario, menos anecdótico, más íntimo e intenso, el que va a delinear el perfil de la institución, el que va a modelar rotundamente la identidad institucionista. El itinerario que arranca de lo que para ellos es cada vez más una reforma artificial, estéril y epidérmica de la sociedad española y se dirige o se quiere dirigir hacia una modificación sustantiva de la, en su opinión, auténtica raíz de los problemas, la falta de educación de los españoles. Los hombres de la institución, y especialmente Giner, viven muy intensamente las esperanzadas peripecias de la Revolución de Septiembre y contemplan de cerca la actuación política de los jóvenes formados al calor de los partidos liberales semiclandestinos en la década anterior. Por ello, pueden ser notarios privilegiados del desencanto. Sí, el desencanto es precisamente la expresión hace más de un siglo que utiliza Giner. ¿Qué han hecho?, se pregunta. Respondan por nosotros, dice, el desencanto del espíritu público, el indiferente apartamiento de todas las clases, la sorda desesperación de todos los oprimidos. Y acusa severamente a esa juventud. Ha afirmado principios en la legislación y violado esos principios en la práctica. Ha proclamado la libertad y ejercido la tiranía. Ha consignado la igualdad y erigido en ley universal el privilegio. Un ensayo escrito en 1870, después de la Gloriosa. Los hombres educados en el pequeño círculo de San del Río se habían acostumbrado a desconfiar de la exterioridad, para decirlo con la propia palabra del filósofo. Ahora, ante sus ojos, acaso demasiado críticos y exigentes, esto no lo niego, creen ver desfilar el divorcio entre los ideales políticos y su aplicación práctica, entre las leyes progresivas y la distorsión acomodaticia y tramposa de su letra. Han visto o han creído ver a esos jóvenes cediendo sus convicciones al medro personal, contagiándose de la vulgaridad, de la charlatanería y de la audacia que presiden la vida política del país, adaptando sus ideales éticos a las exigencias y corruptelas de la realidad social. Y entonces, Al ver esto, aquellos principios filosóficos, pedagógicos y morales que habían aprendido de su maestro y que ya alentaban en todo el sistema de la filosofía krausista, parecen recibir en este periodo una amarga confirmación histórica, como consecuencia de la cual los hombres que poco después van a fundar la institución van perdiendo su esperanza en la posibilidad de transformación exterior y mecánica de la sociedad para poner toda su energía en una medida interior. La formación rigurosamente científica y austeramente ética de los españoles, la lenta y progresiva educación interior de los pueblos, como escribe el mismo Giner. Si menciono estos antecedentes, es para poner de manifiesto que en la institución libre de enseñanza, lo pedagógico no es simplemente la dedicación afortunada y vanguardista de unos intelectuales depurados, un medio incidental o casual de sobrevivir o ganarse la vida con mayor o menor acierto y responsabilidad. El proyecto pedagógico de la institución es un proyecto total, una tentativa de transformación global dentro de la que viven una visión de lo político, de lo social, de lo religioso, de lo ético, de lo científico, recíprocamente entrelazadas e interdependientes, fundiéndose entre sí en una auténtica concepción del mundo y de la vida. Es eso lo que dificulta la comprensión de la institución a partir de rasgos parciales y fragmentarios. El ignorar que tales rasgos pierden su peculiar sentido al ser desgajados del todo unitario que les comunica su identidad. Y en esa concepción del mundo, naturalmente, ocupa un lugar central una nueva concepción del hombre. Un individuo crecido y formado en una suerte de humanismo integral que recuerda a veces, en ciertos rasgos, al ideal del humanismo renacentista. Insistente y machaconamente, se dice en la institución que España no necesita líderes, ni leyes, ni revoluciones, ni nada de eso. Lo que España necesita son hombres. Y en consecuencia, la tarea más urgente con vistas a la transformación del país es la de formar esos hombres. No es fácil sintetizar ese individuo ideal, pero si los tomamos a ellos mismos como modelo, habría de tratarse de hombres cultos, de ciencia rigurosa, con íntimo sentido religioso, integridad moral, austeridad económica, solidaridad humana, sensibilidad artística, salud física, solidez de carácter, amor y comunión con la naturaleza, elegancia y gracia en las formas. Y además de todo esto, que no es poco, evidentemente, comprometidos moralmente en la reforma. Los institucionistas creían firmemente que tal ideal era una posibilidad inherente a la propia naturaleza del hombre, que dormía, por así decirlo, en todos y cada uno de los individuos de la especie, y que sólo las circunstancias históricas, culturales, los procesos de socialización y aprendizaje que esos hombres vivían, lo había sepultado y anulado. En consecuencia, lo que quisieron poner en marcha fue un dispositivo para despertar y alumbrar ese hombre en cada uno de los individuos de su mundo entorno. Esta es, sencillamente, la médula de su proyecto, mejor que programa educativo. Puede parecer un punto de partida conocido, del que parten la inmensa mayoría de los proyectos educativos, pero no lo fue tanto en el último tercio del siglo pasado, y menos aún en el ambiente educativo español, tan castizo y tan dogmático. Porque lo importante es que tales principios básicos, asumidos en la institución como una convicción central e irrenunciable, producen, cuando se desarrollan con limpia coherencia, una inversión fundamental de los presupuestos pedagógicos y de política educativa al uso. Puede decirse que el resto de la actitud institucionista ante la enseñanza tiene como último sentido y razón de ser esa reforma ético total del hombre y, por consiguiente, hasta las propuestas más concretas que parecen más alejadas de él descansan de uno u otro modo sobre ese pilar fundamental. Nunca son arbitrarias y son permanente y cotidianamente contrastadas con él. Para empezar, por ejemplo, es conocida la falta de fe, casi podría decirse la relativa displicencia con que los institucionistas miran a las reformas educativas acometidas a golpe de gaceta, dándole decretos al Boletín Oficial del Estado. Los testimonios podrían ser innumerables y la insistencia en la futilidad de tales reformas aparece desde los textos del joven Giner hasta los últimos escritos de Castillejo. Intentar una reforma educativa mediante la abstracción de elaborar y poner en vigor la más perfecta de las leyes generales de educación es, para ellos, tan ingenuo y atolondrado como declarar de real orden buenos y benéficos a todos los españoles. A decir verdad, si se mira externamente, incluso puede parecer excesiva tal desconfianza en el proceso legislativo, tan excesiva por lo menos como su contraria, la idolatría en la virtud taumatúrgica de las leyes para modificar una realidad social consolidada por años y años de inercia. Pero cuando lo que se pretende con la educación es un cambio tan profundo como el que ellos propugnan, una revolución interior total, el carácter predominantemente organizatorio y garantista de las medidas legales ha de aparecer por fuerza como insuficiente. Su idea permanente es que las mejores leyes funcionarán en el vacío si no hay hombres preparados para llevarlas a la práctica. Y esta idea configura la peculiar serenidad y el característico tempo lento de todas las empresas institucionistas. Primero se forman unos pocos maestros, después se acomete un pequeño ensayo, se prueba, se contrasta y si se va consolidando, se avanza un pequeño pasito más allá. En la figura de Castillejo, por ejemplo, se ilustra esto de un modo tal que su perfil aparece a primera vista como el de un cauto y desconfiado pragmatista, casi incluso como el de un tacaño. Surgía en el círculo institucionista la idea y él buscaba despacio al hombre, le iba observando, hacía que estudiara unos meses en el extranjero, dejaba madurar el proyecto y únicamente cuando intuía que casi ese proyecto caminaría solo, le daba el impulso económico necesario. A la ley no recurría sino en último lugar. Para que se hagan ustedes una idea, cuando el Congreso discutió la conveniencia de crear la residencia de estudiantes, con la consabida oposición tradicional que he citado, llevaba aquella ya funcionando casi 3 meses. Es decir, era una realidad, y para eso sí, para consolidar realidades educativas que se habían probado eficaces, era para lo que debían usarse las leyes. En el mundo de la enseñanza esto se traducía en una convicción central. Era más eficaz formar maestros, hombres, que fabular un vasto plan de reformas en un gabinete técnico de marfil. Por eso sentían una invencible repugnancia hacia las oposiciones para reclutar el profesorado. Las oposiciones, según ellos, no se ocupaban en absoluto del proceso de formación del candidato, sino únicamente de su selección. Favorecen la brillantez retórica y superficial y constituyen con frecuencia, con demasiada frecuencia, un vergonzoso espectáculo de servilismo y adulación a los miembros de los tribunales. Esto bastaría para descalificarlas, pero lo más grave, según los institucionistas, es que las 4 o 5 cosas importantes que deben tenerse en cuenta para encomendar una tarea educativa a nadie, para Giner, por ejemplo, son el celo para cumplir los deberes, la honradez concienzuda, el amor a la verdad, la dignidad del carácter, el sentido para la enseñanza y la vida, la vocación profesional, pongan ustedes las que les parezcan, esas 4 o 5 cosas importantes, dice Giner, quedan tan ignoradas y sin demostrar después de la oposición como antes. Formación de hombres, pues, formación de maestros, pero teniendo en cuenta que cuando ellos utilizan este término distan mucho de hacer referencia al funcionario vitalicio y rutinario que ven a su alrededor. El maestro es para ellos el centro, el punto de referencia, el órgano vital del proceso de transformación que acometen. Su lucha por dignificar su figura, por sacarle de la indigencia en que estaba, por formarle y potenciarle al máximo, creo que no tiene paralelo alguno en la historia de la España contemporánea. Él es lo más importante y todo lo demás se evapora en la inutilidad si falta él. «Dadme el maestro», decía Giner, en una de sus más conocidas acotaciones, y os abandono el edificio, las instalaciones, la organización, los programas, todo lo demás. Pero claro, su ideal estaba muy lejos del maestro de primeras letras al uso. Habrían de ser también de regular cultura, investigadores, éticamente ejemplares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la vocación, severidad y probidad en la conducta y las dotes de investigación y exposición eran los elementos a tener en cuenta, según el artículo 18 de los estatutos, para el nombramiento de profesores en la institución libre de enseñanza. Y eran condiciones inexcusables. Todo profesor, decía este artículo, podrá ser removido cuando perdiere alguna de estas esenciales condiciones. En todas las fundaciones derivadas del espíritu institucionista, se trataba de evitar por todos los medios la burocratización del maestro como consecuencia de nombramientos vitalicios, falta de estímulos, abandono, etc. La escuela plurilingüe de Castillejo, por ejemplo, se escindió precisamente por negarse este a consolidar contractualmente las plazas de profesores. Según él, si no se mantenían en el nivel riguroso que exigía el experimento educativo por vocación, por la atracción y por la autoexigencia pedagógica personal, ningún otro medio o estímulo exterior podría conseguirlo y la empresa, evidentemente, fracasaría. El maestro que soñaban los institucionistas no podía poner condiciones al impulso que surgía de él, ni trocar su labor por más o menos dinero, ni regatearle un minuto a su compromiso moral. Si el maestro no era así, no les interesaba para su proyecto. Y frente al maestro está el niño, el otro polo central del ideal educativo institucionista. Como depositario del germen de la libertad y racionalidad naturales y, simultáneamente, como individuo único, original e irrepetible, el niño era en la institución objeto del máximo respeto. Esta es la razón última y decisiva que determina la clara posición institucionista en materia de dogma e ideología. El tantas veces repetido artículo 15 de sus estatutos. La institución libre de enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político. En la interpretación de esta declaración de principios se ha puesto demasiadas veces, más o menos interesadamente, el acento en los adjetivos religioso, filosófico o político para hacer aparecer a la institución como entidad irreligiosa o despreciarla como entidad apolítica. Pero la institución no es ajena ni a la religión, ni a la filosofía, ni a la política, sino a la confesionalidad religiosa y al partidismo político en la escuela. Y la razón de ello es clara. La escuela confesional o partidista, en la medida en que parte de un cuerpo de verdades que trata de inculcar, no se muestra respetuosa con la racionalidad ni la libertad que están en germen en el niño. No tiene confianza en ellas. En la medida en que pretende crear individuos que coincidan en las mismas convicciones, pone en peligro la originalidad irrepetible de cada persona. Pero los institucionistas por esto no eran, como se ha dicho muchas veces, ni escépticos ni descreídos. Participaban de unas, incluso muy profundas, convicciones religiosas y de cierta concepción científico-filosófica del mundo, abierta, no cerrada, pero la tenían. Es decir, afirmaban que era posible el descubrimiento de un cuerpo de verdades. Lo que ocurre es que tenían la más firme confianza en que el individuo, con su libertad, alcanzaría por sí mismo tales verdades. Y aún más, opinaban que esas verdades solo adquirirían su sentido pleno para el individuo si éste había llegado a ellas de esa manera. Ya lo expresaba uno de los mandamientos de la humanidad de Krause, trasladados por Sanz del Río. Debes afirmar la verdad solo porque y en cuanto la conoces, no porque otro la conozca. Sin el propio examen no debes afirmar ni negar cosa alguna. Desde esta perspectiva, los errores, los funestos errores sociales o los errores del puestos a importar errores que nos recordaba de Menéndez Pelayo el otro día, Elías Díaz, esos errores no van a aparecer nunca como objeto de condenación o pretexto para la persecución sectaria, sino como pasos o tanteos de la razón en libertad que siempre puede aportar algo de verdad. La idea de tolerancia, de libertad de conciencia, asumida en la institución como inspiración central, deriva también de esa confianza incondicional en la naturaleza humana. La libre discusión se va a constituir así, frente a la estampación memorista de dogmas, en el principio coherente de una educación para la libertad. Es quizás en el aspecto religioso donde con más fuerza repercuten en su tiempo estas ideas, pero los aspectos político, filosófico, científico, etcétera, son tratados por la institución exactamente igual. Solo la enemiga ambiental fuerza entonces a especificar y subrayar con mayor vigor la actitud ante la enseñanza religiosa. La institución no quiere constituirse en escuela de propaganda religiosa, por respeto al niño y también por respeto a la propia religión. Rechaza la escuela confesional como un procedimiento mecánico y exterior de implantar verdades, con el consiguiente desprecio por el ser humano, y también como un procedimiento regresivo de difundir las ideas religiosas, puesto que implantarlas acrítica o violentamente va contra la esencia misma de la fe, que exige convicción libre. Pero rechaza también, por supuesto, la escuela laica, porque actúa como si no existiera dimensión religiosa en la historia. La institución se propone como escuela neutral, es decir, como una escuela que promueve un sentido religioso general de la vida con independencia de las formas de manifestación concreta y ritual de ese sentido. Y sin adelantar nunca, por supuesto, como verdadera confesión alguna. Y esa neutralidad obedece, por una parte, a un intenso sentido de respeto a la conciencia individual, pero también a una religiosidad profundamente ecuménica, que ve en todas y cada una de las confesiones históricas un legítimo modo de expresar la dimensión religiosa de la humanidad. Y obedece, por otra parte, también a la decisión de mantener a la escuela apartada de las pasiones y enfrentamientos que dividen a los hombres, que determinan tantas veces, según los institucionistas, por falta de educación, la aparición de un ciego instinto de exterminio por parte de aquellos que se creen en posesión de la verdad. La escuela, para ellos, tiene que crear por encima de eso un profundo sentimiento de solidaridad humana en la pluralidad, una convicción que haga a todo individuo algo más cercano a nosotros y más sagrado en cuanto que ser humano, que distante de nosotros en cuanto que miembro de otra confesión u otro partido político. Solamente desde este planteamiento no se lesionan, en opinión de nuestros educadores, los elementos centrales del humanismo integral que se encuentran como un germen posible en la personalidad de cada niño. Únicamente cuando se entiende bien cómo veían los hombres de la institución al maestro y qué simiente contemplaban alentando naturalmente en el niño, se está en disposición de comprender por qué allí la relación educativa adquiere un carácter central, un perfil de obra de arte, un talante casi sagrado. Hasta que en el siglo actual se desarrollan tan invadentemente los llamados medios de comunicación de masas, y que Dios nos coja confesados, la educación y la enseñanza giran exclusivamente en torno a estos dos polos, el educador y el educando. Pues bien, esta relación había sido concebida siempre, salvo raras y luminosas excepciones, como una relación meramente pasiva por parte del discípulo. Se le suponía siempre hueco, ignorante y receptivo, y acudía allí a la escuela a que rellenaran su oquedad, taparan su ignorancia y colmaran aquel receptáculo quieto y vacío con datos, teorías, verdades, textos, tópicos, etc. Si el resultado de este procedimiento no conseguía la uniformación de las almas como la de los atuendos escolares, es simplemente porque todavía quedaba la familia, la calle, las vacaciones, las malas compañías, las conversaciones peligrosas y tantas otras influencias sanas y vitales que se transformaban en realidad en los centros de interés alternativos y palpitantes y se tornaban casi en la única infancia auténticamente personal. A pesar de ellas, por supuesto, las tasas de mediocridad y seguridad espiritual y vulgaridad espiritual debían de ser, en tiempo de la institución, francamente alarmantes. Y ello lo cargan los institucionistas en la cuenta de la relación educativa tradicional con su predominante pasividad y su falta de contacto con la vida. En la institución libre de enseñanza se va a producir, quizás por primera vez en España, la inversión perfecta de este planteamiento. Se va a enseñar con una pedagogía activa y en íntimo contacto con la vida. La denominación técnica, que allí se suele usar para designarla, es la de pedagogía de la intuición o método intuitivo. no era ciertamente nada nuevo en el pensamiento europeo. En los primeros años del siglo XIX, Giovanni Enrico Pestalozzi había formulado un proyecto pedagógico en el que la intuición como enseñanza a través de la aprehensión directa y sensible de los objetos constituía el núcleo central. Pocos años después, también en Alemania, Friedrich Froebel, discípulo directo del propio Krause y admirador de Pestalozzi, creaba por primera vez los Kindergarten con una base muy parecida, aunque más fundamentada filosóficamente en un respeto cuasi religioso a la personalidad del niño y en la utilización del juego como vehículo de aprendizaje y relación con el mundo. Pestalozzi había disfrutado de un pequeño reconocimiento en España a principios del siglo XIX y había tenido una influencia nada despreciable en el Manual para Maestros de Escuelas de Párvulos, publicado en 1841 por don Pablo Montesino, otra figura española también perseguida y exiliada por la reacción fernandina, igual que otros pestalochianos como Blanco White, uno de los más conocidos, o admiradores de Condorcet como Quintana, por ejemplo. Por su parte, Froebel era muy admirado por Sanz del Río y los krausistas seguían su pedagogía en una cátedra creada para ello en la Escuela de Institutrices por don Fernando de Castro. Cuando se funda la Institución Libre de Enseñanza, la influencia teórica central viene de estos dos pedagogos. Pero, aunque nunca se abandone del todo, el método intuitivo va modernizándose y enriqueciéndose al contacto cotidiano con las ideas de aquí y de allá, hasta alcanzar, creo, unas dimensiones plenamente contemporáneas por obra del genio educador de Manuel Bartolomé Cossío. Es extremadamente difícil definir o sintetizar lo que llegó a ser ese método en la institución. La intuición era tanto un don del educador como una vía de relación del niño con el mundo. El educador asumía intuitivamente los caracteres originales y personalísimos del discípulo e iba estimulando su desarrollo, secundando su actividad, alimentando su maduración, dejándole hacer. Y para ello se servía de la totalidad de las plurales y complejas provocaciones que ofrecía la vida real, la naturaleza, el arte, la familia, la industria, todo. Se trata de una enseñanza activa, porque el maestro tiene como misión fundamental el poner en marcha y alimentar la fuerza personal del educando. Y se trata de una educación individualizada, porque huyendo claramente del uniformismo, acentúa y potencia su personalidad original. El modelo que se usa con más frecuencia para describir al maestro en los textos institucionistas es exactamente el polo opuesto al castizo profesor que perora día tras día ante los estudiantes quietos y callados. Nuestros educadores ven al maestro entre los niños, en una cháchara interminable con ellos, discutiendo, indagando, inquietando su espíritu. Y a su vez ven también a los niños en movimiento, terciando en las discusiones, interrumpiendo, riendo y jugando. Y esto, por supuesto, tanto en la escuela, a lo mejor equivoco hablando de niños solo, como en la misma universidad, porque en el proceso educativo institucionista no hay fisuras. Empieza en el primer momento y acaba en la muerte, como aquel que dice. En el proceso no hay ninguna fisura. En la universidad misma, el diálogo socrático, que se dice que Giner personificaba a la perfección, constituía para ellos la vía más idónea de enseñanza. Cossío se opone radicalmente a lo que él llama el procedimiento de estampación, el que utiliza el prototipo del maestro poseedor de la verdad contra, más que con, contra el alumno calladito y neutro que ingiere tal presunta verdad para luego volverla a reestampar de memoria y mal digerida el día del examen. Exactamente igual, y por las mismas razones, se opone al libro de texto, cuya deglución a fuerza de codos, se decía en mi época, que había que estudiar a fuerza de codos, esa deglución del libro a fuerza de codos aplasta cuidadosamente las tentaciones de la curiosidad estudiantil y la consulta de otros libros por innecesarios. Para Giner y Cossío, la enseñanza debe ser lo contrario de eso, una excitación permanente a la actividad, a la curiosidad, a la búsqueda. No enseñar las cosas, cito literalmente, sino enseñar a hacerlas. En la institución se intenta enseñar a través del goce de lo activo, nunca con puras teorías, sino a partir de experiencias personales con la naturaleza, con el arte, con las ideas, etc. Naturalmente, esto se opone radicalmente, entre otras cosas, a la masificación de las enseñanzas. Un número pequeño de estudiantes es una condición inexcusable para desarrollar este tipo de pedagogía. El numerus clausus, ese famoso, no aparece aquí como una estratagema del clasismo o del minoritarismo. Es un punto de partida sin el cual es imposible la pedagogía. Las aulas superpobladas no facilitan, en opinión de los institucionistas, educación para muchos, sino simplemente más cantidad de individuos con una cultura superficial, externa, inútil. Es decir, faltos de educación real, con su titulito, eso sí, oficial, carente de significado formativo alguno. La pedagogía contemporánea creo que ha concluido por aceptar este punto de vista, que se va imponiendo, aunque todavía con algunas dificultades. Y la escuela, además de ser actividad, y precisamente por serlo, tiene que ser también vida. La institución se propone superar el corte que para cualquier niño de su tiempo existe entre la artificialidad disciplinada de la escuela y la vibración vital de sus experiencias cotidianas fuera de ella. La escuela tiene que salir a la calle, a la vida, en cierto sentido, diríamos hoy, desescolarizarse. Y la vida tiene que penetrar por las puertas abiertas de la escuela para desprofesorizarla, privarla de su carácter de mundo enrarecido, burocrático, profesional y artificial. Esta conexión escuela-vida es una de las razones que llevan a los institucionistas a proponer sin reservas la coeducación. La separación de sexos en la enseñanza es precisamente lo contrario de lo que acontece en la vida cotidiana. En esta, los niños de uno y otro sexo juegan juntos, conviven en familia y se relacionan con naturalidad. ¿Por qué, entonces, distorsionar de tal modo en la escuela lo que es absolutamente natural y vital fuera de ella? El hacer del otro sexo algo distante y separado en el momento escolar contribuye a proporcionar una visión unilateral y viciada de la vida y de la humanidad y a dificultar, por supuesto, la fluidez en el entendimiento entre dos mentalidades históricamente distintas. Esto se encuentra en relación íntima con las otras tres razones que, incidentalmente, les aduciré, que utiliza la institución para mantener este principio coeducativo. A mi juicio son de tres tipos. De tipo social, en primer lugar. La separación de sexos en la escuela acaba por ser discriminatoria para la mujer. Cosío opta claramente por la coeducación porque es, cito literalmente, el resorte más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer. Es decir, que los institucionistas eran conscientes de que la educación separada en su tiempo no era una educación igual. Era, por así decirlo, una educación mejor y más completa para el hombre y de peor calidad, menos apreciada, más pazguata y doméstica para la mujer. Para decirlo en términos actuales, que la educación separada era una educación machista. Pero hay también razones de tipo moral. En la institución impenitente, denunciadora de hipocresías, se consideraba que la tal separación fomentaba la hipocresía en materia de moralidad sexual. Para ellos la ecoeducación, y vuelvo a citar literalmente, refuerza el carácter moral y la pureza de costumbres. Es decir, que aparentemente apoyaban su elección en las mismas razones que esgrimían los programas religiosos de su época para optar por la separación. Y no creo, incluso, que salvo en matices, algunos de ellos por supuesto importantes, pero salvo en matices no creo que distara mucho la moralidad sexual institucionista de la moralidad sexual predicada en el ambiente. Lo que ocurre es que para nuestros educadores, ya lo hemos visto por aquí, no enseñar las cosas sino enseñar a hacerlas, al igual que a filosofar se aprende filosofando, a pensar pensando y a enseñar enseñando, a respetar moralmente se aprende respetando. Y no aislándose atemorizada y neuróticamente en la ignorancia del otro sexo. Esto, por último, nos pone en contacto con el otro tipo de razones institucionistas para mantener la coeducación. Razones importantes, a mi juicio, y que solo de manera indirecta y subliminal aparecen en los textos. Razones de índole educativa. Ellos, me parece, no eran feministas. Al menos no lo eran con la significación que tiene entre nosotros ahora esa expresión. Concebían lo masculino y lo femenino como dos fuerzas humanas y vitales de idéntica dignidad, por supuesto, pero diferentes y aún contrapuestas. Sin embargo, la realidad en que vivían ofrecía un espectáculo un tanto esperpéntico de esto. A los muchachos se los educaba en una ridícula prepotencia, tosca, llana y sin matices, el prototipo del niño brutote que todos hemos conocido. Mientras que a las niñas se trataba de mantenerlas en la ignorancia meliflua y en la sensiblería. Y ellos, frente al tipo de niño rudo y violento, preferían el tipo viril y al mismo tiempo sensible a todo. Y frente a esa niña tontita y feminoide, creían en la mujer culta y femenina. Para llegar a estos dos tipos, siempre les pareció educativo que la mujer, y vuelvo a citar, no solo se educara como el hombre, sino con el hombre. Es decir, que utilizaban ambos vectores como sistema pedagógico de estimulación recíproca en el perfeccionamiento de los talantes sexuales, para corregir con esa mutua influencia las grotescas limitaciones que imponía el medio ambiente y los tópicos que pasaban por ser la representación más fiel del ideal varonil y femenino. Pero volvamos a esa conexión exigente entre escuela y vida. También se materializa en otros importantes aspectos de la institución. El primero, y más conocido quizás, es el de las excursiones, las visitas a museos y fábricas, las colonias escolares, etc. Por esto creo que son justamente famosos los institucionistas. Esa obsesión que les animaba a deambular con los discípulos por el Guadarrama, por el Museo del Prado o por donde fuera, no era, como lo ha sido en otros sistemas educativos, un puro divertimento incidental o, como ahora se dice, una actividad extraescolar. Se trataba de iniciar el itinerario del aprendizaje desde la concreción experimental, desde la manipulación directa de los objetos y la experiencia real de las relaciones sexuales, sociales. Perdón. Es decir, de enseñar a partir, yo también fui uno de esos niños criados así, es decir, de enseñar a partir de vivencias de vida y no a partir de textos abstractos o situaciones artificiales. Por eso se oponen fuertemente al régimen de internado, porque es un aislamiento enrarecido que trata de poner un muro impenetrable entre el individuo y la realidad vital, fábrica de desequilibrios y marginaciones. Un sistema que puede llenar de erudición a un individuo que sufrirá después una sensación de extrañamiento al caer en la cuenta de que, aunque sabe muchísimas cosas, no entiende ninguna de las que pasan a su alrededor. Por eso, también, reclaman la estrecha cooperación de las familias en el proceso educativo. No solo en el sentido de que debe el niño vivir en un ambiente familiar, si es posible, sino en el sentido de que la convivencia familiar debe ser una dimensión de la escuela y la escuela una prolongación de la convivencia familiar, y no solo de la familiar. En la institución se dejaba la puerta abierta a relaciones sociales de otro tipo, que se vivían y reproducían a través de juegos, equipos, organizaciones comunitarias de diversa índole, etc. Hasta ahora hemos visto algunos de los principios institucionistas de mayor importancia en materia de educación, directrices pedagógicas innovadoras, desde luego, y algunas características teóricas y prácticas del marco en el que pretendían desarrollar su proyecto. Así era como enseñaban. Pero mucha gente se ha preguntado, y creo que se sigue preguntando, dado el renombre de la institución, ¿qué enseñaba? ¿Cuál era el contenido de aquella enseñanza que, según sus detractores, emponzoñaba el alma infantil y, según sus admiradores, la elevaba a una gran altura y dignidad? Pues creo que es sencillo. Enseñaban o trataban de enseñar todo. Por ejemplo, este es el plan para párvulos: arte, antropología, industria, derecho, sociología, física y química, lengua francesa, dibujo, agricultura, moral, fisiología, higiene, historia natural, música, cálculo, gimnasia, etc. Ya se supondrán que para párvulos esto se trataba con una intensidad mínima. Como mantenían de una u otra manera una concepción del mundo de carácter total y al mismo tiempo unitaria y armoniosa, sus enseñanzas pretendían impulsar hacia la intuición de esa profunda unidad armónica del mundo. Su enseñanza quiere ser, por tanto, total, global, indivisible y unitaria. Es decir, es entendida como un proceso de expansión e intensidad crecientes que va dilatando los horizontes del conocimiento y profundizando en él simultáneamente. Por eso, consideran absurdo que se divida en períodos, primaria, secundaria, superior, universitaria, etc., porque es un proceso completamente unitario. Global, en el sentido de unitario, indivisible, también global en el sentido de que se ocupa de todas las dimensiones del conocimiento, y global, sobre todo, en el sentido de que trataba de desarrollar todas las facultades del hombre. Supongo que esto les parecerá tan inmenso y ambicioso como quizá imposible. Ciertamente, es posible que porque hoy estemos todos más o menos poseídos por algo que Giner detestaba, la prisa. La educación para los institucionistas es incompatible con la prisa. Ellos fueron los primeros en proponer un ciclo educativo largo, prácticamente el doble que el entonces existente, y mucho más enciclopédico, pero no con un enciclopedismo inorgánico, sino que, como para ellos los elementos del mundo y el hombre eran orgánicos y armoniosos, las materias del currículum, que trataban de intuir eso, debían ser al mismo tiempo interrelacionarse armónicamente. Voy a intentar sintetizar, dada la hora que es, las consecuencias que con su coherencia habitual extraen los institucionistas de esa base totalizante de su proyecto. En primer lugar, una dura crítica a la enseñanza puramente intelectualista, que lo cifra todo en la acumulación de datos y en el desarrollo de la razón. Ya vimos, Elías Díaz con gran peso nos lo hizo ver, cómo los institucionistas recuperan y rinden tributo a la razón en un medio ambiente demasiado acostumbrado a despreciarla, pero con su armonismo proverbial no la desgajan del resto de las facultades humanas de modo abstracto a la manera que hicieron los ilustrados, sino que la sitúan en relación con todas ellas. Como la educación trata de desarrollar al individuo en todas sus dimensiones, una pedagogía exclusivamente orientada al razonamiento es unilateral. Los institucionistas lo expresaban mediante la contraposición entre instrucción, Menéndez Pelayo era el prototipo de la instrucción en su época, según ellos, que era la acumulación erudita de datos y argumentos, y la educación, la formación total. Y Giner, con cierto gracejo, lo ilustra así. Creo que es actual. Quien conozca el carácter de nuestra organización docente comprenderá con harta facilidad cómo a un jayán rústico se le puede llenar la cabeza con tantos o cuantos celemines de literatura, leyes o anatomía y dejarlo tan rústico y tan jayán como antes. O también, en esta frase más bella y más lírica de Castillejo, la inteligencia da luz, pero no da calor. Ellos demostraron sobradamente el respeto que tenían por esa luz de la razón y por aquellos celemines de datos científicos, pero ella y estos eran solo una parte del proceso formativo. A la fuerza, una vez postulada esa educación integral y ese intento de perseguir el hombre completo, tenían que hacer una crítica del especialismo, que ya entonces comienza a imponerse irresistiblemente. Si el puro erudito desmañado es incompleto, el erudito parcelado se les aparece ya como perfectamente deshumanizado. Jiménez Frau, educador de universitarios, es uno de los que más insisten en este punto, proponiendo incluso en la universidad el currículum abierto a otras especialidades, aunque no en absoluto despreciando el conocimiento particular y especializado en el buen sentido de la palabra. Es esta, por ejemplo, una de las razones que abonan en la institución el desprecio por los títulos y por los diplomas. En ella nunca se ofrecieron ni dieron. El título, como credencial de especialista de cara al mercado de trabajo, no podía ser para ellos un objetivo educacional deseable. Por esa unilateralidad deshumana y por otra razón más profunda, el saber, como la religiosidad, debe ser auténtico. Tan hipócrita es para ellos la religiosidad puramente externa como el estudiar para titularse, sin amor al descubrimiento de la verdad por sí mismo. Y esto se conecta a su vez con la crítica y la supresión de los famosos exámenes, en función de los cuales, por supuesto, se solía estudiar y enseñar entonces y se suele estudiar y enseñar ahora. En la institución tampoco hay exámenes, sistema corruptor, como le llama Cossío, porque no hay necesidad de ellos en el seno de un proceso de aprehensión del mundo mediante la razón que es valorado por la importancia que tiene en sí mismo. No los hay porque, además, interfieren en ese proceso y absorben energías, tanto del profesor como del educando, para un fin puramente demostrativo, exhibicionista y superficial. Y no los hay, por último, porque en una relación pedagógica individualizada y de escaso número de alumnos, la única, recordemos, que es aceptable, son completamente superfluos. La razón, por tanto, se integra así, con absoluto respeto, en el ser humano total, pero no tiende, como ha venido siendo lógico o creyéndose lógico a partir de la Ilustración, no tiende a constituirse en su única dimensión. Hay también una dimensión ética del hombre, hay también una dimensión estética del hombre y una dimensión física, por supuesto. Muchos se han preguntado, dado el furor con que ha sido atacada la institución, ¿qué código moral se insuflaría en ella a los alumnos? Porque según ciertas versiones del institucionismo, la casa aparece como una envenenadora, empedernida de almas. Sin embargo, cuando se sondea en ello, los resultados son muy curiosos. En mi opinión, no solo no se impone una disciplina moral, porque en la institución no se impone exteriormente ninguna convicción, sino que el ambiente ético que se vive y en el que respira el niño es muy sencillo y muy poco reglamentario. Respeto hacia el ser humano, tolerancia activa con las convicciones de los demás, confianza en la razón y en el diálogo, humildad científica, una cierta austeridad, sentido de solidaridad y lealtad, sinceridad, etc. Poco más. En este medio ambiente, y esto es lo importante, cada individuo va madurando y perfilando sus propias convicciones. Por eso, de la institución pueden salir y salen, de hecho, personas de todas las tendencias ético-políticas, porque lo característico en ella no es un recetario moral, sino más bien un talante que podría enunciarse así: forja tus ideales por convicción y sé coherente con ellos en todo caso, o de esta otra manera: piensa cómo debes vivir, lo anoto de textos naturalmente, piensa cómo debes vivir y vive como piensas. La convicción personal en materia de ética es ineludible, eso creo que lo sabemos desde Kant. Y por eso en la institución no hay premios, ni castigos, ni garantías externas de ningún tipo. Obrar bien por temor al castigo o reprimirse por alcanzar un premio son dos formas de mentira moral e hipocresía incompatibles con lo que los institucionistas consideran la vida ética. Y en cuanto a la coherencia con los propios valores, yo creo que no se puede añadir nada a su propio ejemplo. Como lo recordaba el otro día Elías Díaz, el declinar la cátedra por San del Río por no pensarse suficientemente preparado, la renuncia a la presidencia de la República de Salmerón por no firmar una sentencia de muerte, la actitud de Giner y sus compañeros en la cuestión universitaria. No olvidemos tampoco a Julián Besteiro, permaneciendo en Madrid al lado del pueblo que le había elegido en los peores momentos, y tampoco olvidemos y valoremos en lo que vale el noble ejemplo ético de todo el exilio duro pero muy coherente que han tenido tantos y tantos institucionistas. Esto por lo que se relaciona a la ética, y como ya creo que les estoy dando una paliza a su paciencia institucionista, simplemente mencionar que la importancia que la institución da a la formación del sentido estético de los individuos no es necesario recordarla si se recuerda simplemente la figura de Cossío. De todos he sabido que la música, el arte popular, la gracia de las maneras y tantas otras cosas eran cultivadas con especial atención por los institucionistas. Y en lo relativo a la cultura del cuerpo, en el juego, el deporte y la gimnasia tampoco eran objeto, desde luego, de ningún olvido por su parte, como todos sabemos. Incluso la destreza manual, el hacer las cosas, recuerdan, y la crítica al intelectualismo, la destreza manual era cultivada en importantes trabajos de taller, cuya función educativa solo va a ser redescubierta muchos años después. Siempre que se hace un esquema de este tipo de la institución, se acaba con la impresión de haber condensado excesivamente muchos aspectos y de haber olvidado algunos importantes. La institución como maestra de educación fue una experiencia tan larga, tan rica y tan múltiple que forzosamente tiene ella misma que sentirse a disgusto encerrada en una interpretación global de este tipo. Les ruego que me disculpen por ello y aporten ustedes mismos las matizaciones que sin duda son necesarias. Nada más, muchas gracias.